Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Tal como les adelanté hace algunos programas cuando empezaba el ciclo de este año, vamos a ir intercalando con las entrevistas que son historias de vida, que son historias de personas cuya vida fue marcada por una violación a los derechos humanos. Decía, lo vamos a intercalar con charlas con distintos integrantes del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que nos cuenten en el área en el que están trabajando cuáles son los objetivos del área, cuáles son las complicaciones y, por sobre todas las cosas, cuál es la mirada de esta gestión de la Secretaría sobre la problemática en cuestión. Hoy vamos a volver sobre el tema de la violencia institucional, pero desde este punto de vista. Vamos a estar conversando con el director nacional de políticas contra la violencia institucional, Mariano Przybylski, quien nos va a contar entonces desde su lugar, desde su mirada, el trabajo que está realizando, sus objetivos y tal vez algún ejemplo. Vamos entonces, sin más circunloquios, con esta charla con Mariano Przybylski, director nacional de políticas contra la violencia institucional.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Mariano.
Buenas noches, ¿cómo te va?
Bueno, contame. ¿Cuál es el área en la que vos estás en la Secretaría de Derechos Humanos y cuál es la incumbencia? ¿De qué es lo que se tienen que encargar?
Bueno, el área, yo soy el director nacional de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Y bueno, el nombre es bastante explícito, pero bueno, es la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos que se encarga de generar políticas públicas contra la violencia institucional, entendiendo como violencia institucional, digamos, las violaciones a derechos humanos que hace el Estado a través de las fuerzas de seguridad, pueden ser fuerzas policiales, servicios penitenciarios, e incluso también extendido a violaciones a los derechos humanos en contextos de encierro por cuestiones hospitalarias, por ejemplo, que también tenemos menos casos, pero también entraría dentro de las funciones o facultades nuestras.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Qué sería en cuestiones hospitalarias? Que no se entiende bien el concepto.
Claro, por ejemplo, cuando una persona está internada, quiere decir que está privada de su libertad, ¿no? Porque está internada, no puede retirarse por sus propios medios. Entonces, a veces se dan violaciones a los derechos humanos por parte de, por ejemplo, personal de la salud, enfermeros, médicos, etcétera, en ese contexto de restricción de la libertad. Y bueno, y eso también entraría en lo que nosotros denominamos el concepto de violencia institucional. Insisto, no es lo preponderante en el área, pero para darte un contexto completo, te lo menciono también.
Claro, no, por eso me llamó la atención, porque es como que ni siquiera uno lo tiene registrado, ¿no? Y es interesante.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Porque violencia institucional, esto obviamente es cuando fuerzas de seguridad agreden innecesariamente, de sobremanera o fuera de un marco legal que los ampare, digamos, a un ciudadano. ¿Son muchos los casos que hay en la Argentina? ¿Hay algún registro de si hay un incremento, una baja? ¿En qué épocas estuvo en alza?
Bueno, una pregunta con varias cosas interesantes que planteaste. Primero, violencia institucional, nosotros en realidad, el Estado tiene una prerrogativa, o sea, el Estado puede en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias digamos, generar violencia lícita, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cualquier fuerza de seguridad muchas veces tiene necesidad de cometer actos violentos, pero que en el marco de un determinado contexto y circunstancia está lícito, digamos, está aprobado y está dentro de sus funciones, de acuerdo a lo que corresponde. Ahora, lo que entraría dentro del concepto de violencia institucional y por tanto violación a derechos humanos son los casos en donde estos funcionarios públicos, estos representantes del Estado, ejercen violencia ilícita. Esto quiere decir cuando ejercen una violencia que no se corresponde con las prerrogativas legales que ellos sí tienen. Entonces, esto se da en los casos en donde, por ejemplo, se ejerce o se hace uso de la fuerza cuando no hay peligro, digamos, para un tercero, donde no hay peligro para la propia vida del agente, el policía o del miembro del servicio penitenciario. Bueno, un caso típico de violencia institucional, y además viene bien mencionarlo porque fue público, fue el caso de Chocobar durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, para que la gente lo entienda y se lo pueda graficar de alguna manera, ese fue un caso en donde, si bien había habido la comisión de un delito por parte de un menor, de un adolescente, en ese momento había efectivamente producido un robo contra un turista, pero ese robo ya había acontecido, ya había finalizado, y en el momento este chico desarmado estaba corriendo, escapándose, y el policía Chocobar le dispara por detrás y lo mata con su arma reglamentaria. ¿Por qué ahí decimos que hay violencia institucional? Bueno, porque el protocolo y lo que se entiende por el uso de armas de fuego en un contexto como ese, ¿qué debió haber hecho el policía? Perseguir al autor del hecho ilícito, perseguirlo, pedir refuerzos, eventualmente, si se le escapaba, hasta pedir su captura, cualquier cuestión que haga a que se lo pueda llevar a juicio, juzgarlo y eventualmente condenarlo. Pero en ese momento donde no había ningún riesgo, ni para el propio Chocobar, ni para ningún tercero, porque esta persona corría desarmada, no tenía ningún derecho, ninguna potestad legal para dispararle y matarlo. Entonces, por eso es un caso donde decimos, a veces puede haber violencia lícita y a veces la violencia es ilícita. Por supuesto que si, siguiendo con este ejemplo, si esta persona estaba armada o con un arma blanca, con un cuchillo, apuntándole a un transeúnte, digamos, y ahí como por matarlo, por supuesto que en casos como esos es donde el policía sí puede ejercer una violencia lícita, y eso no es violencia institucional y eso está dentro de sus funciones y nadie se lo va a cuestionar. Entonces, tenemos que ir entendiendo esta cuestión.
Historias fragmentadas.
Claro. Es interesante porque si no se cae en cierta como ingenuidad general, donde uno se termina preguntando, entonces, ¿para qué llevan un arma los policías, no? Y está claro que si usan un arma es para algo que tiene que estar bien usado. El caso Chocobar, yo había visto el video y creo que fue todavía un poquito peor de lo que vos contás. Porque el pibe iba corriendo, Chocobar le pegó un tiro, creo que en la pierna, el pibe cayó y él se le acercó y lo remató en el piso. Quiero decir, porque si el objetivo era capturarlo, ya el balazo en la pierna ya estaba fuera, digamos, de reglamento. Pero de última lo podía agarrar y lo llevaban y lo enjuiciaban y todo con la pierna vendada. Pero fue rematarlo en el piso indefenso. Digo, fue un asesinato. Fue técnicamente un asesinato, no fue un tiroteo, no esto. Digo, cuento nomás porque ese caso me acuerdo, porque aparte quedó registrado en los videos, ¿no? Que también es una cosa de esta época que es muy notable.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
El tema cárceles también es de tu incumbencia, de tu área, porque ahí también es una zona problemática.
Sí, el tema cárceles es de mi área, sí, y no solo que, o sea, obviamente que es problemática, sino que además te digo como dato que nosotros, si quieres ahora que parte de la pregunta anterior, te cuento un poco más. Nosotros, desde que asumimos la gestión, pusimos en funcionamiento un centro de denuncias de violencia institucional, que es, digamos, donde nos ingresan las denuncias de casos y a partir de ahí intervenimos. Y las denuncias por cárceles, en realidad por situaciones de personas privadas de libertad, son las preponderantes, es lo que más tenemos. Es, te diría, un 60-70% de nuestra actividad en el centro de denuncias tiene que ver con personas privadas de libertad, y eso tiene que ver con una, la verdad, una deuda o un problema, diría yo, histórico, de larga data, que no lo ha resuelto prácticamente ningún gobierno, que es, bueno, las pésimas condiciones de detención que hay en los establecimientos penitenciarios argentinos, el incumplimiento constante de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional sabemos que dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias, y en la Argentina las cárceles no son ni sanas ni limpias en ningún establecimiento penitenciario. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar de la Secretaría de Derechos Humanos, por supuesto que, como te decía recién, recibimos denuncias de personas privadas de libertad que denuncian la violación de algún derecho en el contexto de encierro, y nosotros intervenimos en esos casos. Pero además estamos trabajando muy articuladamente y muy bien con la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de Nación, que está actualmente conducida por la ex jueza María Laura Garrigós. Y, por ejemplo, para darte un ejemplo, próximamente se está por sacar una resolución desde el Ministerio de Justicia, que trabajamos conjuntamente nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos, acerca de el establecimiento de los cupos máximos de las unidades penitenciarias del sistema federal. Esto es muy importante, porque para poder empezar a hablar del cumplimiento de los derechos humanos dentro de las instituciones carcelarias, es requisito, digamos, es requisito indispensable que se respete el cupo, que significa que no haya hacinamientos. Es imposible que podamos respetar el derecho al trabajo, a la salud, nada, a mantener la limpieza, a que no estén el esparcimiento, etcétera, la educación, incluso intramuros. Todo eso es imposible si tenemos hacinamiento, si hay más gente de la que la capacidad de esa institución lo permite. Entonces, este punto es clave. En el sistema federal, la verdad que estamos muchísimo mejor, se ha mejorado mucho. Digo, nosotros, Alberto Fernández ingresó a su gobierno con un servicio penitenciario federal con hacinamiento, ¿no? Y hoy ya no estamos con hacinamiento, y ya estamos por debajo, ahí, al límite, pero por debajo, apenitas, del cupo que fijamos de acuerdo a todos los estándares internacionales. Y bueno, y desde la Secretaría, cuando el COVID lo permite, porque también obviamente tenemos esta dificultad ahora, estamos haciendo y hacemos visitas sorpresa a establecimientos penitenciarios federales, donde vamos, sacamos fotos, hablamos con las personas detenidas, evaluamos comida, condiciones de detención, y con eso informamos a la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios en este trabajo coordinado para poder resolver la cuestión. Pero esto es en el ámbito federal. Después cada provincia tiene sus propios servicios penitenciarios, y bueno, no quiero generalizar, pero hay provincias donde realmente está muy complicada la situación.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Sí, porque además se supone, y hay ejemplos, pruebas piloto que sé que se han hecho, que digamos que la cárcel sirva para reinsertar al sujeto en la sociedad y no para que entre un carterista y salga un asesino serial. Digo, hay como una mirada punitiva de cierta parte de la sociedad que, digamos, obviamente la cárcel es un castigo, esto creo que nadie tiene la menor duda, pero que ese castigo no sea el castigo de el maltrato y esto, el hacinamiento y la mugre y la penuria, sino que el castigo sea el encierro y que ese encierro sirva para que esta persona estudie, aprenda un oficio, recapacite, si se quiere, sobre los delitos cometidos, porque yo conozco algunas experiencias de cerca y es notable donde, digamos, hay pibes que mataron y que recién tomaron conciencia de la magnitud de lo que habían hecho después, nunca antes. Que si bien cuando un pibe sale armado y sale dispuesto a matar, ahí ya hay, digamos, no hay ingenuidad ni inocencia, pero a mí me sorprende ver ese cambio de, digamos, tener noción de lo que significa quitar una vida, ¿no? que no es ligero.
Sí, pero ahora vos fíjate una cosa, que es lo que está muy instalado en la sociedad. Vos decías recién con mucha naturalidad que en definitiva la cárcel es un castigo, que lo es, en las condiciones actuales lo es. Ahora, ese mismo artículo de la Constitución que yo te citaba dos palabras hace un ratito, dice expresamente que la cárcel no tiene que ser un castigo. Lo dice expresamente. Quiere decir que estamos haciendo todo mal, según nuestra Constitución. No tiene que ser un castigo, porque justamente el objetivo de las cárceles para nuestra Constitución, para nuestro sistema legal, es posibilitar esto que vos nombrabas también, que es la reinserción social de las personas que delinquen. ¿Qué quiere decir con eso? El Estado no tiene que enfocarse en castigar a una persona, sino que tiene que poner el foco en ver qué es lo que llevó a esa persona a cometer un delito, que pueden ser infinidad de situaciones, qué es lo que llevó, y trabajar en lo que se denomina en la ley de ejecución penal un tratamiento penitenciario, trabajar en que esa persona cumpla con su pena y pueda salir, reinsertarse en la sociedad y disminuir lo que tenemos de altísimo índice de reincidencia. Y en ese sentido, sí hay estudios, por ejemplo, interesantes, de que las personas privadas de libertad que, por ejemplo, pasan por los centros universitarios que hoy tenemos, por ejemplo, en Devoto, en Ezeiza también, el índice de reincidencia cuando salen es casi nulo, o sea, pero casi nulo, a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona cometió un error o cometió un delito por las circunstancias que sean, y en vez de aplicarle un castigo, castigos corporales, opresión, digamos, del propio Estado y de otros penitenciarios, y eso va generando un cascarón y un resentimiento social que después hace que cuando termine la pena, porque va a terminar algún día, tiene que volver a salir esa persona, no le hayan brindado ninguna herramienta dentro de la cárcel, haya crecido en cuanto a resentimiento, se haya involucrado con personas que por ahí cuando salgan le van a ofrecer distintos caminos criminales, digamos, para sobrevivir, y que además, y fíjate cómo es la cosa, una vez que alguien entra preso y después sale y después quiere, por ejemplo, ir a pedir trabajo, le van a pedir antecedentes penales y le van a cerrar todas las puertas para poder trabajar legalmente y para poder reinsertarse en la sociedad. Y fíjate más, una de las personas que pide antecedentes penales y que no deja por ley trabajar a quienes salen y cumplidos de su pena, es el Estado. Cuando el Estado contrata, pide antecedentes penales y es un impedimento para trabajar en el Estado que uno haya pasado por prisión, por más que haya cumplido la condena. Entonces, por un lado les pedimos que no reincidan, por un lado les pedimos que se reinserten en la sociedad, pero por otro lado les decimos, no podés trabajar. Es muy difícil, entonces, toda esa situación.
Claro.
Historias fragmentadas.
Sí, no, yo cuando hablaba de castigo me refería simplemente a la privación de la libertad, al hecho del encierro, por bueno y lindo que sea, en la situación óptima. Un encierro es un encierro, y no disponer uno de sus tiempos, ni de sus horarios, ni de ver a quien quiere. Lo decía solo en ese sentido, pero sí. Y es un tema social, obviamente, esto también habrá que tratarlo más vastamente, cómo generar una, digamos, apertura social que habilite a que uno tome a trabajar a personas que hayan tenido antecedentes, que hayan estado presas por algún motivo. Que igual lo entiendo. O sea, vos tenés que elegir entre dos personas que quieren tomar un trabajo en tu taller y uno estuvo 3 años adentro por afano y el otro no, uno va a tender a elegir al que no. Digo, hay algo en esto que tiene una cierta lógica, pero es bueno ver.
Bueno, pero ahí Conrado, discúlpame, ahí es donde tiene que intervenir el Estado, como en todos los ámbitos, porque hay ciertas lógicas que uno tiene que revertir. Entonces, ese razonamiento que vos estás haciendo por ahí es entendible para un privado, para un particular. El Estado, que es el que tiene que ser el garante de justamente esa reinserción social y que tiene que promover, darles esas oportunidades a quien sale, el Estado tiene que ser pionero en esto de quitar esas barreras para que la persona pueda trabajar. Y después también, y si eso no alcanzara, hasta incluso puede haber algún incentivo. Entonces el privado puede decir, bueno, yo la verdad que entre dos personas prefiero al que no cometió ningún delito que al que cometió un delito. Pero bueno, ahora si el Estado me dice, mire, pero si usted contrata a alguno que cometió algún delito, como el Estado está particularmente interesado también en que esas personas se puedan reinsertar en la sociedad, porque eso va a bajar el índice de reincidencia, por lo tanto va a haber menos delitos, y eso es un beneficio público, digamos, para toda la sociedad. Como el Estado está interesado, a lo mejor le puede decir, bueno, va a pagar menos cargas patronales si usted contrata a una persona en estas condiciones. Entonces, hay una política pública, y ahí tiene que estar el Estado. Entonces, esas son las cosas que por ahí ayudarían.
Historias fragmentadas. Nacional, la radio pública.
Vos en un momento cuando hablabas de las denuncias y decís entonces nosotros intervenimos, ¿en qué consiste la intervención de la Secretaría?
Bueno, bien, nosotros como te decía, nosotros empezamos a difundir y estructuramos un centro de denuncias contra la violencia institucional, tenemos una línea gratuita 0800, tenemos un WhatsApp y tenemos un mail donde pedimos a todas las personas que si sufrieron algún hecho de violencia institucional se comuniquen con nosotros. Nosotros tenemos 13 grandes ejes de intervención. Por un lado brindamos una asistencia jurídica a cada caso, que básicamente tiene que ver con asegurarnos y ayudar a que se haga la denuncia penal, porque vos sabés que muchas veces en caso de violencia institucional es muy común que haya muchos problemas para erradicar la denuncia, porque muchas veces la persona tiene que ir a hacer la denuncia a la misma comisaría que fue el victimario, digamos, o el causante de su hecho que está denunciando. Entonces, ahí hay muchos problemas. ¿Qué hacemos nosotros desde la Secretaría? Bueno, ayudamos para que la denuncia se haga en fiscalías, que no se haga en la comisaría, y damos una mano. Incluso la hacemos en muchos casos desde la misma Secretaría de Derechos Humanos esa denuncia. Y después hacemos un seguimiento de esa denuncia. ¿Qué quiere decir? Hablar, mandar notas a las fiscalías, ver si se tomaron las medidas de prueba, si se pudo identificar a los imputados, es decir, verificar o por lo menos hacer un seguimiento de que eso no quede, no caiga en saco roto, sino que pueda haber una investigación como corresponde, porque para nosotros es importante que cuando hay un hecho de violencia institucional, dentro de todas las cuestiones, no haya impunidad y podamos tener una sanción penal para los responsables para evitar repetición de esos hechos. Además de la asistencia jurídica, también brindamos un acompañamiento psicosocial a cada persona que nos llama. Ese acompañamiento psicosocial tiene matices, digamos. Puede pasar desde el simple, pero no tan simple, hecho de que alguien de la Secretaría de Derechos Humanos te escuche, te llame, que le cuentes lo que pasó, que te ponga, digamos, una cara más empática o amigable dentro del mismo estado que te generó el hecho de violencia. Entonces, eso parece poco, pero ya es mucho para una persona que viene de ser agredida o que sufrió una violación de derechos. Ahora, si nosotros detectamos que el hecho fue muy traumático, que puede ser un hecho grave y que le causa un desborde emocional a esta persona, también, además de esa primera intervención, tenemos articulación con el Centro Ulloa, que, bueno, ya pasamos a un plano mucho más profesional de ese acompañamiento, que también articulamos con ellos para que la persona que sufrió algún hecho de estas características también tenga ese acompañamiento del Estado. Y la tercer pata, digamos, de nuestra intervención es el diálogo o los trámites administrativos o políticos, a los responsables políticos, para ver, bueno, qué es lo que pasó, para ponerlos al tanto, para remitirles los casos. Nosotros tenemos casos de todo el país, en la mayoría de los casos son de fuerzas que dependen de las provincias, no de la nación, con lo cual articulamos con los poderes ejecutivos de las provincias para que ellos también estén al tanto y hagan los trámites administrativos que tengan que hacer. Con todo ese cuadro, te puedo decir que el año, todo el 2020, el año pasado, tuvimos más de 1000 intervenciones. Intervenciones implican esto, a cada uno de esos casos, este contacto personalizado, esta asistencia jurídica, este acompañamiento psicosocial, tuvimos más de 1000 casos. Así que estamos contentos también y orgullosos de haber dado esa respuesta, y bueno, y este año seguimos adelante con eso y con otras políticas también que hacen a reducir este problema.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
¿Tenés ahí para pasar estos teléfonos que mencionaste, por si hay alguien que está escuchando?
Tenemos el 0800-122-5878, es el teléfono. WhatsApp al 11-4091-7352. Eso es únicamente para mensajes de audio y de WhatsApp, no para llamada. Y después una dirección de mail que es DNPC, que son las iniciales de Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, @jus.gov.ar.
Buenísimo, Mariano. Te agradezco muchísimo esta charla y podremos ir haciendo un seguimiento, no sé, anual, semestral, iremos viendo para ir viendo la cosecha de los resultados del trabajo que se está haciendo.
Dale, cuando quieras, obviamente. Gracias a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.